más. Estamos a 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Y para conmemorar este día, tenemos un invitado de gala. Enseguida os le presento. Feliz Día de la Radio. Hola, hola, hola. ¿Qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas. Otra vez con vosotros y vosotras en este programa llamado Discofrenia. Y ya sabéis que es un programa preparado para oídos dispuestos a escuchar música maravillosa. Sea del tipo que sea, da igual. Comemos de todo en esta radio, en esta pequeña habitación llena de colores. Y ya sabéis, soy Yolanda Bellota y nada más. Y espero que estéis bien y que esto vaya pasando y que no os haya pillado. Y si os ha pillado, como que hayáis salido victoriosos y victoriosas. Bueno, ya sabéis que siempre empiezo contándoos un músico, unos músicos, os cuento un poco de biografía, un poquito de su historia, y de vez en cuando, solo de vez en cuando, como decía la canción de Serrat, pues tengo un invitado o invitada. En este caso tengo un invitado de lujo y os lo voy a presentar en un ya. Bueno, pues nada, sin más dilatación, como diría el otro, muy mal dicho, por cierto, os presento a Emilio Muñoz Olano, que está aquí conmigo y con todos y todas radiocoloristas. Hola, Emilio, ¿qué tal?
Hola, Yolanda, buenos días.
Buenos días.
Muchas ¿qué tal? Gracias por tu invitación.
¿Qué tal estás?
Fenomenal,
bueno,
muy bien.
Pues me alegro
encantado
mucho
de estar aquí.
Me alegro mucho. Bueno, pues nada, vamos a hacerle un poquito de... Bueno, una entrevista, una charla, más que una entrevista, porque bueno, Emilio y yo nos conocemos, no hace mucho que nos conocemos, pero ha sido, pues digamos, una amistad, está empezando a fraguarse una amistad que nos une, sobre todo por una afición común que tenemos, que es la música. Oye, y entonces pues la música une mucho, une muchísimo a todo el mundo, como sabéis. A los que nos gusta la música. Pero es que Emilio, además, es que es músico. O sea, y no es que lo diga en el sentido... No, músico profesional, además. Y entonces para mí es un auténtico lujazo, claro, tener un músico, que era lo que yo quería. Llegar un momento que decir, tengo, señoras y señores, un músico en mi estudio. Pues eso. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a preguntarle a Emilio un poquito de su vida, de su trayectoria profesional, de la personal, pues nació... ¿Dónde naciste, Emilio?
Pues en Madrid. Uh-huh. En el 57, hace 4 días, como quien dice.
La mejor cosecha. La del 57 es la mejor cosecha.
No está mal, no sí. Nos quejamos.
Sí, y naciste en Madrid.
En Madrid, sí. Allí... Toda mi vida profesional la desarrollé en Madrid, hasta que, bueno, por una serie de acontecimientos personales y laborales, pues el día 2 de noviembre de 2017, pues vine a Palencia. Recalamos en Palencia.
En Palencia.
Una muy buena experiencia.
¿Y te gustó Palencia?
Palencia ya lo conocía, sí, por otro amigo de la mili de sí, hace sí, nada más que 45 años.
Sí.
Pero...
Que además fue muy curioso, ¿no? Porque os encontrasteis en la calle Mayor.
En la calle Mayor. Después de un año de busca, Bueno, pues coincidimos en la calle Mayor y el encuentro fue muy curioso y muy, muy emotivo.
Pues sí,
muy emotivo.
No me extraña, porque después de ver que hacía que no os veíais, ¿cuánto? ¿40
pues
años?
Pues 40 y pico años.
Fíjate,
sí,
o sea,
sí.
El destino.
Sí, no, yo lo tenía claro que un día u otro, después de intentar localizarle por, en fin, los medios que uno tiene a su alcance y no dar con ello, dije, bueno, pues esto es fácil. Calle Mayor, un día y otro día, y fijo, y así fue.
Bueno,
así fue.
Ya sabemos que la calle Mayor de Palencia es que, o sea, si no te encuentras con alguien dos o tres o incluso cinco veces al día, no te encuentras en ningún sitio.
Es muy recomendable un paseo por
Palencia,
la calle Mayor.
Por la calle Mayor. Bueno, pues vamos a ver, su andadura musical empezó con 16 años en un grupo que se llamaba Boomerang, ¿no?
Boomerang, sí, sí.
Sí, sí.
Boomerang.
Y cuéntanos
sí,
un poquito cómo fue
sí.
esta experiencia.
Bueno, pues era un grupo de amiguetes del barrio y del colegio. Nos juntábamos tanto del barrio como del colegio y tocábamos en la calle, con las guitarras. En la calle, concretamente nos reuníamos en una cabina de teléfonos de las de antaño y allí hacíamos música hasta que en un momento determinado de ahí pasamos a un local después de hacer algunas actuaciones en colegios mayores en club, pero no era club, eran casas donde se hacían guateques.
Sí.
Y de ahí pasamos al local. Y del local de ensayo, bueno, por una serie de circunstancias, pues alguien se fijó en nosotros y de estar tocando en la calle con las guitarras españolas, pues pasamos ya a tener un grupo como Dios manda, con unas guitarras de verdad, con amplificadores, con alguien que se preocupó de hacer y gastarse el dinero en unos afiches, que se llamaban entonces, los pósters, y conseguir unos contratos que, bueno, en aquel entonces para nosotros era pues, impensable.
Claro,
impensable.
Claro.
O sea, lo que podíamos ganar en un día, sí que es cierto que era un día importante, estamos hablando de una Nochevieja en un club de una urbanización privada importante de Madrid, pues lo que ganábamos en un día, en ese día, era lo que podía ganar cualquiera de nosotros en 4 o 5 meses de trabajo. Entonces,
bueno,
el cambio fue tremendo.
Fue tremendo, sí, y sí. Además fue un boomerang que iba y venía, ¿o solamente iba?
Iba y venía, porque
el boomerang, ya sabes que
sí, 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 sí. El boomerang iba, hacía sus bolos, sus actuaciones, tanto en salas como en colegios, como en guateques, como digo,
sí,
y
sí.
Luego se recluía en su local de ensayo, que era fantástico, era lo que más nos gustaba,
claro.
Porque... ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el local estaba siempre lleno de chicas y era
claro,
lo que
claro.
nos gustaba.
Hombre, que eso está claro, vamos. O sea, el tema de estar las chicas no, es, está claro. Vamos a ver, pues... de la calle pasasteis a tener algún contrato, claro.
Sí, 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 sí. Ahí pasamos, es una época muy, además muy intensa.
Tuvisteis que ser famosos, o por lo menos
bueno,
no ibais mal, porque de ensayar en la calle... Pasasteis ya a tener contratos, o sea que...
Sí, contratos significativos y muy bien.
Ojo, que eso no es tan fácil, ¿eh?
Y una experiencia total y absoluta. O sea, una de las personas que apostó por nosotros, pues es un clásico de aquellos años y anteriores. Estamos hablando de la compañía de Emilio el Moro. Sí, sí, sí. Pues este señor se ocupó de nosotros, nos pagaba las fotos, los póster, nos anticipaba, daba las entradas para los amplificadores y la guitarra para el equipo y la verdad que aparte de aquello fue el entrar en un mundo para nosotros pues algo totalmente desconocido y súper intenso y atractivo, donde, bueno, pues puedo decir y es así, que estábamos actuando en locales como el Teatro Cine Venecia, histórico de Madrid, de Vallecas, donde íbamos dentro de la compañía de Emilio El Moro y de Pepe Mairena, aquel famoso de la ovejita lucera. Entonces, para nosotros, con chavales con 16, el mayor tenía 19 años, pues aquello era alucinante, y que, bueno, pues todos, cada uno de los que en aquel momento estábamos, y que ya ninguno tengo relación a nivel de grupo y demás, pues estoy seguro que se nos ha quedado tanto en la memoria como en el corazón.
Sí, sí, claro. No me... Emilio Moro, para quien no sepa quién es, que dudo mucho que alguien de los que venimos a esta universidad, que lógicamente estamos en edad provecta, que es una palabra que le gusta mucho a Julián, a un compañero, de lo de la edad provecta, y entonces pues es aquel señor que cantaba, que cantaba con una guitarra, y sobre todo ponía a las mujeres como muy a parir.
Sí, era canción satírica, y en vez de decir mi carro me lo robaron, decía mi suegra me la robaron. O sea, ese era el tipo de canción de Emilio.
Sí, sí, y yo recuerdo además, siendo pequeña, que mi padre le gustaba y tenía una canción dedicada a su novia, que decía que tenía una novia, señores, que tiene cara de gorila, es más seca que una anguila y le falta medio pulmón.
Sí, sí, sí. O sea, impensable ahora eso en un escenario.
Ahora sería en un escenario ni en ningún sitio.
Pero lo importante de este personaje, para mi personaje, era un tipo avanzado en su día, en sus oficinas, que estaban justo encima del famoso Drugstore de Madrid, en la calle Fuencarral.
Ah, sí.
Sí, sí, que el Drugstore era una cosa desde las 9 de la mañana hasta las 10 o las 11 de la noche, y otra muy distinta desde las 11 hasta el día siguiente, las 9 de la mañana.
Ah, sí.
Sí, sí, sí. Aquí...
O sea, que entonces ya en los 70 había after hours.
No, pero vamos, este era el primer after hours de Madrid en aquel entonces. Y claro, el personal que se juntaba a partir de las 11 de la noche, pues era el que era, punto. No hay que entrar en explicaciones.
Sí, los que iban a Chicote incluso.
Efectivamente. Entonces, justo encima del Drugstore, en el mismo edificio, pues en la segunda o tercera planta, tenía el domicilio particular Emilio El Moro, y luego contiguo tenía su despacho y sus oficinas, donde, bueno, pues hacía todas sus gestiones de contratación de la compañía y de artistas. Entre otros artistas, yo he visto allí, entre otros, a Paco de Lucía.
Fíjate.
Antes de llegar a grabar el famoso Entre dos aguas, que le llevó al final lo que todos conocemos que ha sido
realmente
Paco de Lucía después. En fin, un mundo para nosotros, estamos hablando que teníamos, pues eso, 16, 19 claro, años, algo sensacional.
Que por cierto ya, no, por no extendernos mucho más, pero bueno, podríamos decir así una pincelada, que el Entre dos aguas está basado en un tema de las Grecas, acuérdate.
Sí,
él se inspiró en un tema de las Grecas para sus dos aguas.
Sí, pero... Es el precursor de toda la música,
de toda la música
flamenca que hemos oído, sí, a partir de ahí,
sí, lo que
a
pasa
partir
que
de aquella fecha.
Los acordes,
sí.
Pero él lo decía, o sea, no lo ocultaba, que él entre dos aguas, que le sonaba, o sea, que le había inspirado el tema de las Grecas, un tema de las Grecas muy famoso que fue en aquellos tiempos.
Sí.
Pero bueno,
sí,
oye, sí, a él le salió eso que está a años luz del tema de las Grecas, claro.
Algo, en fin, espectacular. Era espectacular este hombre, cosas como son.
Después nos vamos a Cómodos Plazos, que ya estamos en la movida. O sea, ya aquí ya son ya otras palabras, los años, sí, 80, la época de la movida, aquel señor alcalde tierno Galván que sale al balcón del ayuntamiento diciendo: y el que no esté colocado, que se coloque.
Que se coloque. Son unos años entrañables.
Unos años, ¿cómo viviste la movida?
Entrañables, y sobre todo muy divertido.
Muy divertido.
O sea, nosotros cuando digo nosotros, estoy, sí, hablando ahora como si fuéramos el grupo Cómodos Plazos,
sí,
que son amigos, que son mis amigos.
Eso es lo que quiero,
de toda la vida, de toda la vida, y que bueno, pues con los que hicimos todos los años de la movida, y luego posteriores a lo mejor con algún otro nombre, con incorporación, salida de gente y tal y cual, pero el núcleo principal eran los cómodos plazos, pues que era Antonio a la guitarra, Miguel en el bajo, Pepe McKeighan. Pepe McKeighan es un íntimo y entrañable amigo, a la batería, y yo en la guitarra. Y aquellos años fueron algo extraordinarios. O sea, el haber ensayado en un local mítico del Madrid de la movida, que era Tablada 25, donde pudimos convivir. Y cuando digo convivir, es que, bueno, pues el viernes aquello se cerraba y todos los viernes pasábamos a un bar que tenía allí contiguo, y nos tomábamos pues nuestras cervezas o tal, y había entre muchos otros conocidos un señor sensacional, Tino Casal.
¡Ostras!
Tino Casal. Era, vamos, guardo un recuerdo sensacional de Tino Casal porque era el tío más fenomenal que había en los no sé cuántos locales donde ensayábamos. Estoy hablando de locales en el que estaba Alaska, Antonio Flores, Casal, Coyotes, Morris, Ramoncín. Nosotros compartíamos el local con Tony, con Memiki los Tonis.
Sí, sí.
O sea que allí era conocer a todos los protagonistas de la movida. Y este hombre, Tino Casal, era fantástico, porque los viernes allí, después de cerrar los locales, que se cerraban a las 9:30, y pasábamos al bar. Todos los viernes, a los que allí estábamos en el bar, coincidíamos, que yo creo que coincidíamos todos a propósito, nos invitaba a sidra. Era un tío fantástico y nos preguntaba...
Es que era asturiano.
Sí, sí, claro. sí, nos invitaba a sidra. Sidra para todos los que estamos aquí. Y uno por uno nos iba preguntando si teníamos ese fin de semana bolo, si íbamos a hacer alguna actuación en algún sitio, si teníamos que salir fuera de Madrid, si teníamos resuelto el tema del transporte. En fin, era un tipo espectacular. Y otro sensacional músico y compositor que fue Antonio Flores, pues también. Este chaval entonces era todo corazón. Y había gente que lo utilizaba a su manera,
sí.
y no había ningún problema. Necesitábamos una batería, Antonio te la conseguía. Era fantástico. No te preocupes, ya hablo yo con no sé quién, no sé cuántos, y allí tenías el día que necesitabas la batería para ir a tocar a no sé dónde. Eso fue, de verdad, una experiencia maravillosa.
Yo por eso me gusta hablar contigo, porque cuando compartimos un vermú los domingos y hablamos de estas cosas, claro, yo viví la movida porque yo, bueno, lo he dicho varias veces aquí en mi programa, yo tuve una boutique de las... Y yo iba a comprar pues a la calle Atiso de Molina, y entonces luego iba al Chusmi, que era, y todos estos, por Malasaña, y me vanaglorio de haber visto, pues eso, a Tino Casal, haberle visto, y a Alaska, pero con ellos no he hablado en la vida.
Sí, sí, pues aquí compartíamos, que era lo más natural del mundo, tampoco entrábamos en disquisiciones, ni hablar de lo divino y del humano,
no.
Hablábamos de lo de, oye, mira a ver si me puedes dejar una guitarra porque se me ha fastidiado no sé qué, y tenías la guitarra, o te pedían, oye, el local vuestro, mañana os importa dejárnosle porque es que está ocupado tal, y entonces pues decías, no, sin ningún problema, y tenías en tu local ensayando a Morris con su banda, porque ese día no tenía un local a su disposición y tenía un bolo pues a los 2 días, a los 3 días en algún sitio.
De todas maneras, qué buen rollo ha habido siempre entre los músicos.
Sí.
A no ser que sean ya muy divos o muy divas que ya se crean tal, pero ha habido siempre buen rollo entre los músicos.
Siempre, ¿verdad? Siempre lo ha habido, sí, siempre es verdad, lo ha habido. Sí. Es francamente un mundo muy particular. Y visto desde dentro, y yo he tenido el privilegio de verlo desde dentro y la fortuna, y es otro mundo.
Pues sí.
Enfrentado al mundo laboral y profesional, que bueno, pues oye, pues hay que hacerlo, y yo y mi grupo y yo nunca hemos vivido de la música, hemos tenido que compaginar la carrera profesional con la música, no tiene absolutamente nada que ver. Claro. O sea, estamos hablando de dos mundos totalmente dispares. No tiene nada que ver el mundo de la música con el mundo profesional, sea cual sea la profesión que estemos hablando.
Pues sí.
Es otra, otra cosa. Unos años maravillosos, la movida, pero sobre todo divertido.
Sí, es verdad, sí. Uh-huh. Bueno, y después de cómodos plazos, bueno, después, o sea, hubo cómodos plazos y después hubo cómodas plazos, pero menos, digamos a 30, 60, 90.
Sí.
Estos ya eran, sí, pues, que eran, ya, esto ya es otra cosa.
Sí.
¿No?
Sí,
explícanos, ¿qué pasó con...?
Vamos a ver, aquí cómodos plazos, pues por las razones que he dicho de compaginar la profesión y la propia evolución de la vida y del tema personal de cada uno, bueno, pues al final cómodos plazos se queda reducido a cómodos plazos, pero 30, 60 y 90, que es, bueno, es de formación profesional, porque siempre he estado vinculado a las entidades financieras de toda mi vida, y esto sí es un pozo maldito que se me ha quedado y que lo tengo, lo llevo en la mochila. Entonces, se queda con el núcleo principal, con el núcleo central de cómodos plazos, que son pues Antonio Núñez en la guitarra, Pepe Mejías en la batería y yo. Y es un momento también muy... muy bueno, porque hacemos, nos buscamos la vida para recorrernos todas las discos y los clubs de la Sierra de Madrid, y hay un montón de pueblos significativos que tenían mucha movida, pues estamos hablando ya de los años 90, pero todavía había mucho, la música estaba en pleno auge y había actuaciones y se podían hacer vuelos por todas partes, y entonces enganchamos una serie de pueblos de la Sierra Madrileña, y bueno, pues por allí nos íbamos y hacíamos nuestras giras por la sierra y lo pasábamos en grande, porque tocábamos la noche del viernes y la noche del sábado, y entonces pues nos íbamos todo el fin de semana ya con nuestras parejas, mujeres y o parejas, dependiendo de quiénes fueran. y pasábamos el fin de semana.
¿Y
qué
os ibais a Los Ángeles de San Rafael? Y
o a Villalba, o a Guadarrama, en fin, o pueblos, o sí, sí, a Colmenar Viejo. Uh-huh. Había una serie de núcleos donde había salas, discos, que hacían mucha música en directo. Y bueno, pues allí estábamos y aprovechábamos para poner en valor las canciones propias que teníamos, y muchas, todas canciones de un corte pop y o rock and rollero, que eran pues nuestras dos, como se dice,
eran vuestro fuerte.
Nuestro fuerte y la referencia.
Claro.
O sea, la referencia nuestra era el pop de los Beatles de toda la vida. Uh-huh. El pop de la movida madrileña. Uh-huh. Podemos estar hablando de Los Secretos, por poner un nombre conocido. Y luego pues de nuestros amados Beatles.
Claro.
A nivel internacional, aunque bueno, había una sección dura y crítica dentro del grupo, que era la parte Deep Purple, Led Zeppelin.
Sí, también le dabais, ¿eh?
que también tenía su input allí en el grupo. Sí, esta etapa va del 90 hasta 2000. Y hacemos mucha música propia, que está bueno reflejada en maquetas, que bueno, después de no sé, iba a decir 5 u 8 mudanzas, pues ya no sé dónde tengo los CDs ni tal, pero bueno, prometo que en otra próxima traeré.
Hombre,
la
claro.
Música porque merece la pena desde que empezamos. Estoy hablando de los años 70, pues hasta antes de ayer, con otro grupo que ahora hablaremos.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para beber.
Perfecto.
Para tomar un traguito de agua y seguimos con la entrevista a Emilio. Espera que me acuerdo los apellidos. Emilio Muñoz Olano, eso. Es que
ahí
claro,
está.
Emilio, perfecto. Yo los apellidos yo no le llamo, oye Muñoz, oye Olano, no, yo digo, oye Emilio. Bueno, venga, lo que digo, vamos a hacer una
perfecto.
Pequeña pausa.
Keep on running.
Bueno, pues ya estamos aquí otra vez, ya hemos vuelto.
Aquí ponemos... Sensacional tema este que hemos escuchado.
Sí, 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 aquí ponemos
fantástico.
Un poquito de soul. Ya sabéis que aquí ponemos la música que haga falta. Lo que pasa que, bueno, a Emilio le ponemos, pues eso, soul. Bueno, y el programa mío, mi música de cabecera, que como sabéis son los Green Unions, Cebollas Verdes, que son del Booker T. and Emmylou,
sí.
Que fueron muy famosos en aquella época, que tuvieron este tema, creo que otro, y ya.
Sí.
Porque entonces era
el tiempo vuela.
Esos eran de pequeñiques.
Sí, pero era de este.
Ah, ¿también?
Sí.
Ah, mira, no
sí,
sabía.
Sí, lo buscaremos.
Ah,
sí.
Ah,
sí,
pues
sí,
mira,
sí.
No sabía.
Sí, yo lo sé por un íntimo amigo mío que nos invitó
a una
fiesta para que pusiéramos música y nos puso como condición el que lleváramos ese tema.
Anda.
Y tuvimos que prepararlo 3 días antes.
Sí.
Nos metimos en el local para prepararlo, sí.
Ah,
sí.
Bueno, pues mira, está bien.
Sí, está bien
saberlo. Bueno, pues nada, vamos a ver qué pasó con la orquesta Cuatro Veranos. Que estos eran de Finde por todos los pueblos.
Sí, sí. Bueno,
por todos los pueblos que ya no eran de la sierra o seguían siendo de la
sierra. Bueno, de otra sierra.
De otra sierra.
¿Cómo es la sierra? Ay, ¿cómo se llama? Bueno, la sierra de Guadalajara.
Ah, bueno, entonces os
claro,
ibais...
Nos íbamos un poquito más para allá.
Más para allá.
Hacia la Nacional 2 y en Guadalajara. Y, bueno, es... La base de todo esto es un pensamiento que yo siempre llevo por delante, y es que nunca te importe volver a empezar. Nunca importa, a mí no me importa nunca volver a empezar, porque no tiene nada que ver el boomerang de los años 70 con el cómodos plazo de la movida o el cómodos plazo 30, 60 y 90 de los años 90 al 2000. ¿Y por qué no una orquesta? Pues fenomenal, pues nada, se hace música de pachanga, que siempre se ha hablado pachanga. Bueno, pues hay que reivindicarlo.
Claro que sí.
Hay que reivindicarlo y hay que aplaudirlo. Porque es un esfuerzo como no nos podemos hacer ni idea. Hay que vivirlo para saberlo y para poder decirlo. Una orquesta te contratan en un pueblo, en el más recóndito del mundo, que ese día para ese pueblo, esa noche, es lo mejor del mundo y de la tierra. Y entonces tienes que estar allí haciéndolo. Para que la gente lo pase bien, para que la gente disfrute y para que todos lo pasemos fenomenal. Y esto hay que aprovecharlo y hay que cambiar todo y decir, pues voy a tocar rock and roll, sí, uno, y voy a tocar no sé qué, pues sí, pero ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer pasodobles, voy a hacer bachata, voy a hacer cha-cha-cha, voy a hacer lo que me pidan. Y se hace y se pasa fenomenal. Para mí eso es una experiencia fantástica.
Además, ¿no? Es una generosidad por vuestra parte también.
Sí, sí.
Porque,
y tiene su recompensa. Su recompensa más allá de la recompensa económica, que también, porque la tiene. Porque yo tengo que decir que esos fines de semana durante 4 veranos, pues lo primero lo pasamos en grande, porque nos íbamos el fin de semana y estábamos el viernes y el sábado que tocábamos en el pueblo que fuera, Zahorejas. No sé, Zahorejas es un pueblo de Guadalajara, del Alto Tajo, donde, entre otras cosas, que yo me enteré después, se rodó El río que nos lleva.
Ah, sí.
Bueno, pues eso está hecho por allí, ¿no?
De Alfredo
Yo
Landa,
no
sí.
sabía ni que existía sí, ese sí. pueblo hasta que estuve allí para tocar 2 noches consecutivas. Bueno, pues fenomenal. Porque, bueno, en este caso en concreto, pues estuvimos en un hostal fantástico con su restaurante, donde se comía un cabrito espectacular, algo fantástico. Pero también he estado en pueblos donde a las 2 de la mañana una familia te abría las puertas de su casa para que cenaras allí.
Fíjate.
Para que la orquesta cenara allí. En nuestro caso, bueno, pues fuimos orquesta, pero luego éramos trío, cuarteto, pero te abrían las puertas de su casa para que cenaras allí. Y todo esto tiene un valor, vamos, intangible, o sea, no se puede pagar. Y luego, por otra parte, bueno, pues los ayuntamientos en aquel entonces, hablo del año 2000-2005, bueno, pues no estaba mal, tenían sus presupuestos y pagaban muy bien. Y bueno, pues consecuencia de eso yo estuve 4 veranos, que mis vacaciones con mi mujer fueron financiadas con la orquesta. Y muy bien financiadas, ¿no? O sea, que también tenía su historia. Por eso, en estos momentos de pandemia que llevamos ya camino de 2 años, donde ha estado parado absolutamente todo, y todo lo que una orquesta mueve, y lo que hay detrás de una orquesta, todos esos técnicos de sonidos, todos esos transportistas, todos esos conductores, en fin, un número ingente de personas que han estado totalmente colapsadas y que, bueno, o sea, no sé cómo muchos de ellos han podido sobrevivir. Con lo cual, si es ya determinante el que esto pase, pues entre otras cosas, porque algo tan sencillo y tan, bueno, no sé cómo decirlo, que es la música, la orquesta, la verbena, el verano, la fiesta, pues empiece a recuperar y todo este engranaje, mundo y engranaje pueda volver a retomar lo que es su profesión, porque es su profesión, para muchos de ellos es su profesión,
pues
y es fundamental. Con lo cual, bueno,
pues
crucemos los dedos para que, más allá de todo el tema sanitario y toda esta historia que nos está conmoviendo ya va para 2 años, pues se acabe ya definitivamente y todo vuelva a engranar perfectamente y se pueda mover todo este mundo.
Bueno, pues ahora ya estamos en el 2004. El 2004, un salto importante en el tiempo, desde el 73, fíjate si hemos saltado. Uh-huh. Y de repente vuelve Fantomas, aquel personaje mítico de Luis de Funes. Bueno, todos nos acordamos.
Sí.
Es que esto lo tengo como un poco hilvanado, uh-huh, digamos.
Sí.
Tú no lo vas a contar mejor.
Cómodos plazos da paso a Fantomas vuelve. Fantomas vuelve es un proyecto que se hace también con gente de Cómodos Plazos. Lo que pasa es que se suman otros 2 personajes más dentro de músicos. Bueno, uno de ellos un muy buen teclista y arreglista madrileño, Guillermo Giordano, que recaló de Argentina aquí por un proyecto profesional. Y contactó con nosotros y enseguida le abrimos las puertas porque venía fenomenal y además un tipo fantástico. Y entonces lo del nombre Fantomas vuelve porque queríamos hacer de alguna manera un homenaje a aquellas películas que veíamos cuando éramos pequeñillos.
Luis de Funes,
Jean Marais y tal, y aquel personaje tan estrambótico que era el tal Fantomas vuelve. Uh-huh. Y el tipo de música que se hacía para las bandas sonoras de ese tipo de películas, de Agentes Secretos, pero bueno, muy, muy cómicos. Y intercalábamos dentro del repertorio que llevábamos pues muchos instrumentales de este tipo. Y ese es el proyecto de Fantomas vuelve, pues que ha durado hasta antes de ayer, como quien dice.
Pues sí, porque estamos hablando del 2004.
Estamos hablando de 2004 a 2019, que es cuando, por razones personales, yo tengo que dejar el grupo. Tengo que dejar el grupo y el último concierto que hacemos juntos es en Sigüenza, donde habíamos hecho tropecientos mil conciertos. Es una zona que tengo un especial recuerdo y cariño a todo el pueblo de Sigüenza y toda la peña que allí nos movíamos, que vamos, una gente maravillosa. Y digo que en 2019, bueno, pues es el último concierto que hago con Fantomas vuelve, donde, bueno, pues hemos tenido unos momentos fantásticos en esos 14, 15 años que estuvimos juntos, donde, contra todo pronóstico, y teniendo ya la edad que tenemos, Pues toca. Y una cosa que quiero decir, no quiero que se me olvide. Teniendo la edad que tenemos, y no es eso, es el grupo de clase B o clase C que somos. Porque somos músicos de toda la vida, y yo así, por vocación y por casi profesión. Pero bueno, pues hay músicos de clase A, de clase B, de clase C y de clase la que tú quieras. Y también los hay clase X porno. Bueno, vale. Todos tienen su cabida y todos tenemos y tienen que contar. Y es lo que yo, de alguna manera, ahora mismo pues estoy reivindicando, ¿no? Algo fantástico el que con este tipo de grupo y con esta era hayamos estado tocando durante todo ese periodo de 2004-2019 todos los meses hasta varias veces. O sea, cosa que cuando teníamos pues eso, 20 años, era difícil el tener una proyección de ese tipo, incluso pues sí, en la movida y en los años anteriores, donde bueno, toda la música estaba muy, pues era muy efervescente y todo era fantástico. Bueno, pues lo conseguíamos porque íbamos con muchísima humildad a las salas, a los clubs, a las, en fin, y luego nos convertíamos también una vez al año en empresarios y alquilábamos un teatro de Sigüenza y ahí hacíamos nuestro espectáculo y quedaba justo para una buena cena con cabrito y con unos postres exquisitos y la habitación que nos quedábamos a dormir. Pero bueno, lo hacíamos y nos lo pasábamos fenomenal.
Pues eso, lo importante.
Y que era de lo que se trataba. Con claro. Lo cual, Fantomas vuelve a parte del tiempo que duró. Bueno, pues son esos irrepetibles momentos. Y bueno, hay un cierto desencanto que no puedo ocultar, porque después de 2019, que yo por circunstancias muy personales tengo que dejar, bueno, pues sigue el grupo por su cuenta. Y bueno, pues yo me quedo colgado en mi mundo particular. Con lo cual, bueno, pues volvemos a empezar otra vez. No pasa nada.
Pues se vuelve a empezar.
Volvemos a empezar.
Y estamos en el presente, y como decía Galeano, el gran poeta, cualquier tiempo pasado fue anterior, y como estamos en el presente, ¿qué es el presente? Bueno, ¿Cómo se presenta el presente?
Pues el presente está con un nuevo proyecto, que ahora hablo de él, después de haber, entre otras cosas, otro momento de aprendizaje a tocar rock and roll con nada más y nada menos que leyendas de la música de España, como fue Tony Luz, que desgraciadamente nos dejó en el mes de noviembre de 2017.
Tony Luz, que fue el marido de...
Sí, fue el primer marido de Karina, y el bueno, uno de los fundadores inconfundibles de Pequeñiques, y que, bueno, aparte de un sensacional compositor de canciones, pues entre Pequeñiques o El baúl de los recuerdos de Karina, vamos,
sí,
Tony Luz me decía, dice, mira, la casa donde estamos ahora mismo preparando esta canción, la casa era su casa, dice, pues está gracias al baúl de los recuerdos.
Fíjate.
O sea, que hizo canciones, o la que representó a España en el año, no recuerdo si fue en uno de los,
al fin
de los 70.
Al fin de camino.
Efectivamente, pues
checando
también
Karina,
es una canción,
¿sí?
De tal. Con lo cual, bueno, pues es otro pasaje de que, bueno, que te pones ahí, ¿qué hay que hacer ahora? Pues empezamos a tocar rock and roll. Bueno, no es lo mismo tocar rock and roll como a uno le va cuando empieza con 17 años que estar con un maestro que lo sabe hacer muy bien.
Sí, bueno, pues, o sea, que ahora ya el proyecto...
El último proyecto antes del próximo, mi contacto con el grupo Ivers, los maravillosos Ivers, el grupo
sí,
decano de los grupos
de
Palencia,
sí, sí, sí.
A los que les debo una... les rindo pleitesía total y absoluto,
sí,
y, mis,
sí, sí.
Y mis gracias por haberme acogido. Y bueno, un recuerdo muy emotivo a la persona que me introdujo en Ives, que fue Carlos García Moro, que desgraciadamente
falleció, sí.
Va a hacer un año que nos dejó
que
por
nos dejó,
culpa
sí.
del COVID este de las narices. ¿Qué quieres que te diga? Para mí es todo un orgullo y un privilegio el estar ahora mismo tocando con ellos y preparando lo que es el futuro inmediato del grupo que después de, en fin, este lamentable suceso que comento, que es el que Carlos nos haya dejado, bueno, pues también mi recuerdo a Michel y a Elena, que han formado parte de los Ibers y que, bueno, pues por las mismas circunstancias de cambios y modificaciones, bueno, pues ahora no están con nosotros, pero que, bueno, nunca se sabe si mañana podrán colaborar y demás. Y, bueno, pues preparando para la vuelta a los escenarios ya, que esperemos que sea ya.
Pues no veas lo que nos alegra. No obstante, yo creo que a Emilio le vamos a tener aquí más veces, ¿eh? No sé, creo que me da a mí en la nariz que a Emilio le vamos a tener más veces, incluso a lo mejor, digo, ¿eh? No sé, eso es una cosa mía, ¿eh? Eso hay que hablarlo con la directora de contenidos, pero a lo mejor hasta te animas a tener tu programa, ¿que no?
Bueno, para mí sería un lujo.
Pues para nosotros sería más lujo.
Que se me cae la lágrima de la emoción.
Pues para nosotros sería más, porque tener un músico, porque yo soy una aficionada a la música, o sea, una aficionada que sí, que me gusta y es una pasión la que tengo, pero claro, saber de música, hay que estar ahí en el escenario para saber lo que es ser músico.
Esa es otra parte, lo principal es lo que acabas de decir, la afición.
Sí.
Luego la vocación y luego el romper esa barrera y de que llegue a ser para uno vital el hecho de subirse a un escenario.
Pues sí, desde luego que sí. Bueno, pues yo creo que ya te vamos a despedir, porque el tiempo en la radio, como tú sabes, pues también, y como sabemos todos, pues es así limitadillo y tal. Y bueno, hemos dado 40 minutos de charleta, que ha estado como muy bien, ¿eh?
Encantado.
Hemos estado bien, ¿verdad?
Encantado, fenomenal.
Sí,
muchísimas gracias, Yolanda, por esta oportunidad.
Gracias a ti, Emilio, faltaría más. Y bueno, y esperemos que no tardando, pues tengas tu propio programa, a lo mejor, y nos hables de música o de lo que tú quieras.
Yo por mí encantado. Bueno, yo por mí encantado, pues, y será, repito, un placer y un privilegio.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues nada, desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, ya sabéis, la radio de la Universidad Popular de Palencia, pues nos despedimos. Y ya sabéis, escuchad música, que es el bálsamo que cura todas nuestras heridas y nos hace que cada día nos levantemos pues con un ánimo, aunque estemos chuchurrios, pero nos levantamos alegres y contentos si ponemos un poco música, la que sea, la que nos guste, tangos, pasodobles, lo que queramos, ¿qué más da? El caso es escuchar música. Bueno, gente, hasta el próximo día. Adiós, Emilio.
Adiós, muchas gracias.
Adiós, encantado. Hasta luego, adiós.